Nos acompaña ya en este estudio Ricardo Hueso, que es físico y profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao, en la Universidad del País Vasco, miembro del Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco. Ricardo, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
Bueno, hoy no apetece demasiado mirar al cielo. Mira cómo se ha cubierto, está lloviendo, hay precipitaciones, hasta incluso en nuestra última área de servicio hablábamos de granizo. O sea que el día de verdad que no está como para mirar al cielo, pero sí los vamos a hacer pues a través de tus ojos y de los instrumentos a los que tú tienes acceso, que son los que nos dan un montón de información y nos descubren el universo cada tarde de viernes aquí en Graffiti. Bueno, el sol está ahí, Ricardo, y hemos podido leer incluso en periódicos de ámbito generalista, en portadas, cómo había unas erupciones tremendas en el sol durante esta pasada semana, que han causado, bueno, pues una cierta preocupación, ¿no? Yo no sé si hay motivo de alarma o no, Ricardo, pero eso tú nos lo cuentas. ¿Qué está pasando?
Sí, efectivamente, el sol ha salido esta semana en los medios de comunicación por una serie de tormentas que ocurren en el sol. No solamente tenemos mal tiempo en la Tierra, también podemos tener mal tiempo en una estrella, y entonces podemos hablar del tiempo espacial. Y en el caso del Sol, ese tiempo espacial se traduce en el tipo de actividad que tenemos en la superficie del Sol. El Sol no es simplemente una bola de gas incandescente que esté iluminándonos, sino que tiene estructuras en su superficie. Y esas estructuras son regiones más calientes o más frías. Las regiones más frías son un poquito más oscuras y forman manchas, y las regiones más calientes pues forman zonas brillantes.
Por tanto, perdona, el Sol tiene superficie.
Hay una superficie de lo que podríamos llamar la superficie de la atmósfera del Sol, porque no hay una superficie sólida. El Sol es una inmensa bola de gas, y además es un gas muy particular, porque el Sol está a tan alta temperatura que todo ese gas se encuentra ionizado. Es decir, sus átomos han separado sus electrones y sus protones, y esto es muy importante para hablar del tiempo espacial, porque cuando se tiene una materia en la cual se han separado las cargas positivas y las cargas negativas, esas cargas reaccionan a los campos magnéticos. Y resulta que la meteorología que podríamos estudiar en el Sol viene determinada por la actividad de esos campos magnéticos, que se generan también precisamente por estas corrientes que tenemos en el Sol, corrientes en movimiento. Y entonces hay regiones que tienen campos magnéticos muy intensos, los cuales el material puede ser atrapado, puede escapar de la superficie del Sol, ser capaz de recorrer distancias bastante grandes, del orden de centenares de miles de kilómetros, y volver a caer sobre el Sol, formando lazos que a veces podemos observar en el Sol con telescopios diseñados para la observación solar. Y estas manchas solares en las que el material está más frío o estas regiones más calientes. Y entonces se pueden formar estas tormentas en el Sol, que son tormentas de origen magnético. Esas tormentas de origen magnético también van a producir ondas de radio que llegan hasta la Tierra, y partículas cargadas de alta energía que nos pueden llegar eventualmente hasta la superficie terrestre, y que son las que eventualmente nos podrían preocupar. No demasiado, porque la Tierra, afortunadamente, está protegida de estos efectos magnéticos por su propio campo magnético, que nos escuda. Pero toda la actividad del hombre en el espacio sí que tiene que preocuparse.
Claro, satélites y demás, ¿no? Que estén por ahí, fuera de la protección que nos da nuestra atmósfera, ¿esos sí que pueden sufrir daño, Ricardo, o no tanto?
Sí, sobre todo los satélites que estén en órbitas más exteriores. Una de estas tormentas magnéticas, por ejemplo, es capaz de producir un chorro de partículas cargadas, partículas realmente protones y electrones que son expulsados del Sol a gran velocidad y que llegan hasta nosotros unas horas, unos días más tarde. Y hay dos satélites espaciales, dos telescopios, uno de ellos un telescopio norteamericano, Spitzer, y otro el europeo, Herschel, que se encuentran precisamente en la dirección de uno de estos chorros de partículas, que en el caso de una persona serían perjudiciales, pero en el caso de los telescopios también, porque pueden alterar su electrónica, pueden apagar un telescopio que esté en el espacio. En el caso de los satélites más generales que tenemos orbitando la Tierra, están lo bastante cerca de la Tierra como para estar escudados también dentro del campo magnético terrestre. Y nosotros estamos escudados por ese campo magnético terrestre y por la atmósfera terrestre, de manera que a nivel de la superficie no hay muchas cosas de las que nos tengamos que preocupar. Puede haber efectos, por ejemplo, sobre la propagación de las ondas de radio en la atmósfera terrestre. Puede haber interferencias en las señales de radio, y de hecho las ha habido. Ha habido en toda la zona de Oriente Medio, ha habido problemas en algunas emisoras de radio que tenían este tipo de interferencias, normalmente en emisoras de tipo de onda media y no tanto en las emisoras, digamos, más convencionales, modernas, de frecuencia modulada.
Bueno, pues es la actividad del Sol, que ha estado especialmente peleón durante esta semana con esas tormentas solares, que supongo yo que guardan algún tipo de relación, o tal vez no, con las manchas solares, Ricardo.
Sí, efectivamente, sí. Están muy ligadas ambas. En este caso, estas tormentas magnéticas provienen de un grupo de manchas solares que justo ha aparecido en el borde del Sol. El Sol está girando, tarda en dar una vuelta sobre su eje unos 20 días, y en su superficie hay manchas. Cuando estas manchas están en el borde y las empezamos a ver, podemos ver estructuras que se escapan de esta mancha solar, que sobrevuelan por encima del Sol a 100.000 o 300.000 kilómetros y que vuelven a caer sobre la superficie del Sol. Las manchas solares están formadas por el campo magnético solar, que es distinto al campo magnético de la Tierra. Cuando pensamos en el campo magnético de la Tierra, pues pensamos, bueno, hay un polo norte y hay un polo sur, y las brújulas apuntan hacia el polo magnético norte, y es un campo que podríamos decir dipolar, porque hay un polo norte y un polo sur. En el caso del Sol es más complicado. Cada grupo de manchas se comporta como un imán. Entonces hay una mancha que tiene una polaridad norte y otra mancha que tiene una polaridad sur. Cada una de estas manchas sobre el Sol puede ser muy grande, más grande que la Tierra, y pueden estar separadas del orden de una distancia pues más o menos del tamaño de un planeta como Júpiter, 70.000 kilómetros o 100.000 kilómetros. Entonces hay un campo magnético que une una mancha solar del tamaño de la Tierra con otra mancha solar, también del tamaño de la Tierra, a unas distancias de 100.000 o de 300.000 kilómetros por encima de la superficie del Sol. Y entonces ese campo magnético es capaz de atrapar material del Sol, expulsarlo hacia el exterior. Y eso es lo que ha ocurrido esta semana, concretamente el lunes, con tres tormentas magnéticas que justo han aparecido en el borde del Sol y que no y los chorros de partículas que se han producido no viajan hacia la Tierra. No tenemos que preocuparnos por ellos, pero sí en la dirección de algunos satélites que están en puntos bastante alejados de la Tierra.
Bueno, pues la actividad del Sol, que como vemos está muy relacionada, guarda mucha relación, ¿no?, con esas manchas que se pueden observar desde la Tierra. Decíamos que esas tormentas, Ricardo, están causando o van a causar en las próximas horas auroras boreales, ¿no?, en la Tierra. No sé si nos pueden afectar de algún modo o dónde van a ser visibles. Supongo que donde siempre, ¿no?, en los países que tienen ese privilegio, ¿no?
Sí, efectivamente, las auroras boreales se forman precisamente por la actividad magnética del Sol. Se forman auroras boreales en la Tierra cuando tenemos tormentas magnéticas en el Sol. Cuando se forma una de estas tormentas se producen estos chorros de partículas, y a pesar de que esta expulsión de partículas no va directamente en la dirección de la Tierra, hay parte de esas partículas que sí que pueden venir en nuestra dirección, una parte más pequeña, y esas partículas son atrapadas por el campo magnético terrestre y viajan hacia las regiones polares y forman auroras que son simétricas en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, y que precisamente se prevén para hoy. Hoy es el día en el que vamos a tener importantes auroras, pero naturalmente solamente en las regiones polares. Ya. Hubo una ocasión en el año 1856 en el que se produjo una enorme tormenta magnética, la de mayor intensidad de la historia, que de hecho tuvo efectos visibles en aquella época, estamos hablando de mediados del siglo XIX. Y se pudieron ver auroras en el sur de Inglaterra, e incluso en países prácticamente tropicales. Hay informes de la visión de auroras en la isla de Cuba. Es la única vez en toda la historia que ha ocurrido algo semejante. Y fue por una tormenta magnética de excepcional intensidad. Si una tormenta magnética como aquella que se llama el evento Carrington, porque fue estudiado por un científico de la época, Carrington, si una tormenta como esta magnética ocurriera hoy en día, los efectos son imprevisibles. No sabemos cómo podría afectar a los satélites, a las comunicaciones por satélite, ni a las comunicaciones tampoco por ondas de radio. Pero incluso podría llegar a afectar a las grandes, a la transmisión de electricidad sobre la Tierra por los cables de alta tensión. Esos efectos magnéticos podrían tener importancia ahí, y podrían tener importancia también en los oleoductos, porque los oleoductos que tenemos, por ejemplo, en el norte de Rusia, son estructuras metálicas de centenares de miles de kilómetros, que cuando llegan estos chorros de partículas del espacio exterior van a crear un campo magnético que va a pasar también por estos oleoductos y que podría generar alguna pequeña corriente eléctrica. Claro, eso en un oleoducto es algo que no queremos. Ese tipo de efectos se estudian cuando se diseñan este tipo de estructuras y se intentan escudar de este tipo de problemas.
En todo caso, ¿sería peligroso para una persona? Quiero decir, alguien que tocara un oleoducto en ese momento, ¿podría sufrir alguna descarga eléctrica? No,
el problema sería que si el oleoducto no está bien diseñado, o si la red eléctrica no está bien diseñada, teniendo en cuenta este tipo de factores, podría haber problemas importantes. Podría haber, en el caso de una central eléctrica, se podría quemar un generador o un transformador, o grandes transformadores. Esto ha ocurrido en los años 70, por ejemplo, en Canadá, sí. En el norte de Estados Unidos también. Y en el caso de un oleoducto, pues podría saltar alguna chispa que si sí. ocurriera de cierta manera, pues podría generar un accidente muy importante.
Podría ser peligroso, sí.
Afortunadamente, estas infraestructuras se diseñan ya teniendo en cuenta que hay que escudarlas de este tipo de problemas. Uh-huh. Y como la actividad del sol es tan importante, hay observatorios solares permanentes que nos avisan de este tipo de actividad solar. Mm. Decíamos que estas tormentas magnéticas ocurrieron el lunes y que los chorros de partículas llegan días más tarde hasta la Tierra. Mm. De manera que desde el momento en el que se produce una de estas tormentas, hay un aviso. Podemos saber qué es lo que va a ocurrir y podemos decidir tomar acciones. Podemos efectivamente conectar, hacer tomas de tierra en ese oleoducto, o podemos desconectar un generador de una gran central eléctrica en Finlandia. Y va a ser, naturalmente, estos efectos van a ser únicamente peligrosos en las regiones polares y no en las latitudes en las que nosotros habitamos.
Ricardo, las tres tormentas, volviendo al tema de esta semana, estaban ligadas a una única mancha solar, ¿no? ¿Ha sido la más intensa del año? ¿Esa tormenta de lunes o esas tormentas? En algunos medios hablan de erupciones. No sé cómo denominarlas de manera correcta.
Sí, ambas denominaciones son correctas, porque realmente son tormentas magnéticas en el sentido de que tenemos una intensidad del campo magnético muy, muy importante y tenemos un fenómeno que es de tiempo espacial. Y por otro lado, efectivamente, lo que se produce es un chorro de material que es expulsado del Sol, que forma una especie de protuberancia que circula por encima de la superficie del Sol y que vuelve a caer sobre la superficie del Sol. Pero parte de ese material es expulsado en lo que, digamos, de forma técnica se denomina una eyección de masa coronal de la parte exterior del Sol. Y son direccionales, van en una dirección o en otra. Puede estar la Tierra en el camino de uno de estos chorros de partículas o no estarlo. En este caso no estamos a mitad del camino y no es peligroso. Las tormentas solares y el tipo de actividad energética del Sol tiene un ciclo. Sabemos que tiene un ciclo de 11 años. Cada 11 años se va incrementando y luego va decayendo. El ciclo completo son 11 años, de manera que hay un momento cada 11 años en el que estamos en un máximo de actividad solar. Y ahora nos estamos acercando a ese momento. Y estas tormentas magnéticas, que han ocurrido las tres en tan solo 24 horas, después hubo una cuarta pero de menor intensidad, dos de ellas han sido dos de las más intensas de todo el año.
¿Ah, sí?
Y eso es porque nos estamos acercando efectivamente a ese pico de intensidad del campo magnético en el Sol.
Los ciclos solares, Ricardo, son ciclos de 11 años, según creo recordar de alguna ocasión que nos has comentado esto. ¿Tiene algo que ver los ciclos solares también en que haya más o menos erupciones, más o menos tormentas solares?
Sí, cuando el Sol está en la parte del ciclo que se denomina un mínimo, prácticamente no hay manchas solares, no hay protuberancias solares, no hay tormentas magnéticas y el Sol está tranquilo. Cuando empiezan a activarse el campo magnético del Sol, se empiezan a formar estas manchas que son realmente estructuras magnéticas sobre la superficie del Sol en la que se forman estos lazos. Y entonces poco a poco van surgiendo sobre el Sol más y más manchas. Y esto hace que la temperatura de la superficie del Sol se incremente un poquito y que aumente su intensidad luminosa, de manera que también hay un efecto para el clima y para el tiempo. Hay años que recibimos más radiación del Sol y años que recibimos menos radiación del Sol. Muy, muy poquito. No es apreciable desde el punto de vista del día a día, pero hay ese pequeño efecto. Lo que sí que es importante es que cuando estamos en un máximo de actividad solar, también tenemos mayor cantidad de rayos ultravioleta. Que son perjudiciales para la salud, porque son los responsables de los cánceres de piel. Y ahora nos estamos acercando a un máximo de actividad solar.
Sí, estamos en un máximo de actividad solar, ahora coincidiendo además con el verano.
No sabemos, el máximo se extiende a lo largo de todo un año aproximadamente, o sea que este año es un año en el que vamos a tener un poquito más de radiación ultravioleta que en años anteriores, un poquito más, nada más, porque la mayor parte de esta radiación ultravioleta efectivamente es filtrada por la atmósfera terrestre. Y luego lo que sí que se produce con mayor intensidad son rayos X, que no nos llegan a la superficie terrestre porque son absorbidos por las capas altas de la atmósfera terrestre. Y entonces eso ocurre cada 11 años y este ciclo solar especialmente ha sido anómalo. Ha sido un ciclo de muy poca actividad, en el que el Sol estaba muy muy aburrido, una esfera prácticamente sin manchas, en el que la gente que observa el Sol no veía gran cantidad de detalles o objetos interesantes, estas manchas solares o estas protuberancias, y que poco a poco se ha ido activando durante el último año y medio, los últimos dos años, y que probablemente seguirá en esta fase activa durante lo que nos queda de año y el próximo año. Pero no sabemos si estamos exactamente el máximo, o si será el próximo verano, en invierno.
Pero en todo caso, nada que se salga de lo normal en el comportamiento del Sol, desde que el Sol se está monitorizando, que esa es otra, ¿no? Yo no sé de qué manera bueno, pues se está haciendo ese seguimiento a nuestro astro rey, como se le llama vulgarmente, o si no es suficiente y habría que estar más pendientes de lo que hace el Sol.
Claro, hoy en día tenemos muchos medios técnicos para explorar la actividad solar. Tenemos observatorios espaciales, grandes telescopios a la superficie terrestre, radiotelescopios que captan esta actividad del Sol también, en ondas de radio que son emitidas por el Sol.
Sí, sí.
Pero en la antigüedad también se podía observar el Sol. La primera persona que observó la actividad del Sol fue Galileo Galilei, quien apuntó su telescopio al Sol, no directamente, porque si uno observa con un telescopio el Sol, naturalmente es extremadamente peligroso y va a quemar su ojo. Hay que hacerlo con un telescopio diseñado para ello, con la luz filtrada, o proyectándole imagen sobre una pantalla. Entonces Galileo, que fue la primera persona que observó el Sol, se dio cuenta de que existían estas manchas, y desde el año 1610 hay un registro continuo del número de manchas solares visibles en el Sol prácticamente día a día o mes a mes.
Desde 1610.
Desde 1610. Son las primeras observaciones, al principio no sistemáticas, pero desde 1740 aproximadamente hay un registro absolutamente sistemático. De manera que no solamente tenemos información de los últimos ciclos solares de 11 años desde que, digamos, tenemos tecnología espacial, sino que tenemos un registro prácticamente completo desde mediados del siglo XVIII. Este es el ciclo solar número 24 estudiado con datos científicos. Entonces, a pesar de que este es un ciclo especialmente de poca intensidad en cuanto al número de manchas solares o a la actividad magnética o a las ondas de radio emitidas por el Sol, sin embargo, no se sale de los parámetros normales.
Bueno, pues de algún modo nos tranquiliza, ¿no? Supongo yo que nos queda todavía mucho que aprender, evidentemente, de todo el espacio, hasta incluso de la Tierra, cómo no, pero también del Sol, ¿no? Yo supongo que todavía hay que estudiar y hay que dar muchas vueltas a la información que tenemos y hay que hacer muchas más observaciones para acabar de entender de una manera más amplia cómo se comporta el Sol, ¿no?
Sí, efectivamente el Sol es observado por estos telescopios espaciales, pero hay muchas incógnitas, ¿no? Decíamos que la actividad del Sol viene determinada por lo que ocurre en estas manchas solares en gran medida. Y claro, del Sol observado desde la Tierra solamente podemos observar la mitad claro, que es visible, la otra mitad no. El Sol tarda en dar una vuelta sobre su propio eje unos 20 días y estas manchas solares van apareciendo y van desapareciendo. Algunas las vemos cómo van surgiendo, cómo van creciendo y cómo van evolucionando. Otras no, porque aparecen en el otro lado del Sol.
Yeah.
Y entonces, si queremos entender por completo a nuestro astro rey, necesitamos telescopios que observen los dos lados del Sol.
Claro, porque una mancha puede aparecer en ese lado no visible y desaparecer cuando todavía no es visible esa rotación, ¿no? Esa parte de Sol, ¿no?
Efectivamente, y las manchas solares, que en este caso son las responsables de las tormentas magnéticas del lunes, unas manchas solares que reciben el nombre de 1748, porque son el número 1748 de las que han aparecido en este ciclo solar, en este último ciclo de 11 años, pues esas manchas solares aparecieron, se formaron en el Sol en el lado no visible desde la Tierra.
Claro.
Hoy en día hay un conjunto de dos satélites gemelos que orbitan alrededor del Sol y que en determinados periodos de tiempo pueden observar el Sol por sus dos lados.
Sí,
de manera que podemos tener una imagen completa del Sol por un lado y por el otro y podemos estudiar qué es lo que ocurre.
Nos has mandado unas fotografías, Ricardo, magníficas sobre esas manchas solares y el Sol. Bueno, pues lo cierto es que parece que hay un color absolutamente uniforme y de repente se empiezan a formar, ¿no? Como pequeños puntos, pequeñas manchas que van extendiéndose poco a poco hasta que al final, bueno, pues acaban tomando un tamaño, como nos comentabas, ¿no? A veces incluso superior a lo que ocupa un gran planeta, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros desde los telescopios de los que disponemos en el Aula Espacio Gela, en la Escuela de Ingeniería de Bilbao, tenemos tres telescopios capaces de observar el Sol, puestos en batería, y en cada telescopio podemos observar en una longitud de onda, en un color distinto el Sol. Podemos observar una radiación que es emitida en la parte superior del Sol, la fotosfera del Sol, en una línea que se llama la línea de hidrógeno, en la cual podemos observar lo que está ocurriendo muy alto en la atmósfera del Sol. También lo podemos observar en luz visible, pero filtrando la luz, y entonces observamos, digamos, en tonos verdosos la actividad del Sol. Y también podemos profundizar más en otra longitud de onda, la que es otro átomo el que emite esa luz. Y en todas ellas se ven esas manchas oscuras. Se ven oscuras porque es una región del Sol en la que la temperatura es más fría. El campo magnético es tan intenso que impide que el calor del Sol salga hacia el exterior, que el material que está fluyendo del interior caliente, como en una, digamos, como en una cazuela que tengamos al fuego, vamos a tener la ebullición y vamos a tener estas burbujas convectivas que también se ven en la superficie del Sol cuando tiene un telescopio con suficiente resolución. Y las zonas más frías, las que tenemos menos burbujas porque hay, en este caso, el campo magnético que atrapa el material, ahí tenemos estas manchas solares que pueden ser tan grandes como nuestro planeta, pero en ocasiones tan grandes como Júpiter, 11 veces más grandes.
Bueno, pues me gustaría ver una aurora boreal, pero yo me temo que hoy va a ser imposible en nuestra zona. Todo aquel que pueda verlas, que las disfrute, porque deben ser todo un espectáculo, ¿no?
Habrá que buscar las fotografías en internet mañana, porque hoy es el día adecuado para ello, pero tendrán que observarlas, pues la gente que pueda estar ahora en Finlandia, Islandia, Canadá, Alaska.
Habrá que esperar unos días, pero seguro que nos llegará alguna imagen espectacular, seguro que sí. Y se la contaremos aquí, les diremos cómo es, con Ricardo Hueso, miembro del Grupo de Ciencias Planetarias de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad del País Vasco. Ricardo, que vaya muy bien, que tengas una muy buena semana y hasta la que viene.
Gracias, Juan Carlos. Hasta luego.